revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición 303 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jai. Efectivamente, hemos llegado a la edición número 303. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla desde Moscú, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde Moscú nuestro colaborador Cristian Galindo y desde la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, nuestro compañero Víctor Ternovsky, que sigue cumpliendo su misión profesional cubriendo un evento del que hablará en este espacio.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. El 6 de julio se celebra en Reino Unido el Día del Beso Robado, que es una celebración que es similar en realidad a la del Día Internacional del Beso, que es el 13 de abril. Aunque también es cierto que el 6 de julio se conoce como el Día del Beso más allá del Reino Unido. También se celebra en algunos otros países. Así que bueno, que sigan besando. Para dos países, Comoras y Malawi, el 6 de julio es el Día de la Independencia. En Bolivia celebran el Día del Trabajador en Salud. En Perú, Día del Maestro. Y por último, el 6 de julio es conocido como el Día Mundial del Pollo Frito. ¡Qué rico, Javi! Buen apetito a todos.
Yo creo que los pollos no estarían de acuerdo con lo que está diciendo Víctor.
Bueno, ya estás a un punto de los pollos, pero sea como fuera, ya podemos dar comienzo a esta edición, si te parece.
Por supuesto, Víctor. Arrancamos.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Vietnam es una de las prioridades de la política exterior de Rusia en Asia-Pacífico. Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía global. Canciller alemán Olaf Scholz prepara a los alemanes para el peor escenario económico. Rusia potencia la formación de jóvenes para el sector tecnológico. Exportadores tecnológicos rusos ponen sus ojos en América Latina.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La República Socialista de Vietnam es el socio clave de Rusia dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y en otros procesos en el continente euroasiático, afirmó este miércoles el canciller ruso Sergei Lavrov en Hanoi, la capital vietnamita, a donde llegó el martes en una visita oficial de dos días. El ministro de Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, al dar la bienvenida a su par ruso y su comitiva, aseguró que el fomento de la relación con Rusia es una prioridad de su gobierno. Al comienzo de la reunión, el canciller vietnamita dijo:
Me alegra mucho volver a encontrarme con usted en Hanoi justo en vísperas del décimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica entre nuestros dos países. Concedemos una gran importancia a su visita, que muestra el muy alto nivel de la confianza política que existe entre Vietnam y Rusia. Quisiera aseverarle que Rusia siempre ha sido un socio muy importante y la prioridad principal en la política de nuestro Estado, señaló Son.
El canciller Bui Tan Son destacó que el avance de los lazos entre los dos países y la decisión de elevar esa relación al nivel de asociación estratégica responde a los intereses de los pueblos de ambas naciones. Sergei Lavrov, por su parte, resaltó que Vietnam es el socio clave de Rusia dentro de la ASEAN y en otros procesos en el continente euroasiático.
Como usted lo dijo, nuestras relaciones se cimentan en la historia común y la lucha por la justicia. Hoy por hoy, la situación internacional exige nuevamente la unificación de los esfuerzos para defender el derecho internacional, el principio de la igualdad soberana de los países y la no injerencia en los asuntos internos, apostilló el jefe de la diplomacia rusa.
Al término de las negociaciones, a las que el canciller ruso calificó de largas y llenas de contenido, Sergei Lavrov ofreció una rueda de prensa para dar su apreciación a la reunión con Bui Tan Son y responder a las preguntas.
Hemos abordado las relaciones bilaterales en primer término en el cauce del cumplimiento de los acuerdos alcanzados por los presidentes de nuestros dos países a fines de 2021 y en el marco de la realización de la Declaración Conjunta sobre la Consolidación de las Relaciones de una Asociación Estratégica Global entre la Federación de Rusia y la República Socialista de Vietnam, que este año cumple su décimo aniversario.
Según el canciller ruso, tuvo lugar un análisis detallado de la agenda internacional, la cooperación de Rusia y Vietnam en el formato de la ONU, los procesos que se operan en la región de Asia-Pacífico, haciendo énfasis en el desarrollo de relaciones de socios entre Moscú y ASEAN, o sea, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, integrada por 10 países: Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Hemos examinado los problemas creados en la economía mundial por Estados Unidos y sus socios occidentales. Tenemos claridad de cómo debemos continuar la construcción de nuestros lazos económico-comerciales y en el ámbito de inversiones a fin de que no estén dañados por las sanciones ilegales unilaterales impuestos en esta región por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados.
En este contexto, le preguntaron a Sergei Lavrov si las compañías vietnamitas que operan en el mercado ruso están dispuestas a seguir trabajando en Rusia en condiciones de las sanciones cuando Estados Unidos siguen presionando los negocios internacionales que optaron por quedarse en Rusia.
El negocio vietnamita ve perfectamente el interés y el beneficio de dar continuidad al desarrollo de los lazos económicos y de inversión con Rusia, pues ambos países tienen una relación muy cercana y una interacción estructurada en el sector energético, además de empresas conjuntas en el campo de la producción y entrega de hidrocarburos al mercado internacional.
Entre otros proyectos de los que se habló durante la reunión con el canciller vietnamita, Lavrov mencionó tales sectores como la industria automotriz, la sanidad, la farmacéutica. Además, destacó que pese a las restricciones a raíz de la pandemia de coronavirus y las sanciones ilegales, el intercambio comercial entre Rusia y Vietnam aumentó el año pasado un 25%, y los primeros meses de año en curso muestran que esta tendencia sigue en pie. Como era de esperar, el tema de Ucrania estuvo presente tanto durante las negociaciones como en la rueda de prensa. Así, Sergei Lavrov calificó de mentira las declaraciones de Kiev de que Rusia supuestamente bombardeó sus propias ciudades para interrumpir el suministro de armas a Ucrania.
Si respondo en una palabra, mienten. Los hechos son bien conocidos, estos hechos se presentan por nuestro Ministerio de Defensa a diario. Independientemente de las versiones que difunden el presidente Zelensky y su equipo, Occidente debe ser consciente de su responsabilidad por la muerte de civiles, principalmente en Donbass y en otras partes de Ucrania donde el régimen de Kiev usa estas armas contra la población civil como un medio de intimidación en general, esto es terrorismo de Estado.
Entre otros temas planteados en la rueda de prensa figuró un incidente protagonizado por la prensa de Francia. Se trata de la filtración de la conversación telefónica confidencial que mantuvieron los presidentes, el galo Emmanuel Macron y el ruso Vladimir Putin, el pasado 20 de febrero. El 30 de junio, el canal televisivo oficialista France 2 mostró un documental sobre Macron en el que se usó fragmentos de la conversación telefónica confidencial con el presidente ruso. Y el 3 de julio, los medios franceses publicaron la conversación completa entre Macron y Putin. Desde Moscú señalaron que la publicación de las conversaciones secretas entre presidentes es inaudito en la práctica diplomática. El canciller Lavrov señaló que un comentario al respecto ya había sido dado y agregó:
es nuestro concepto, negociar de tal modo que nunca nos sentiríamos avergonzados. Siempre decimos lo que pensamos. Estamos dispuestos a responder por nuestras palabras y esclarecer nuestra postura. Considero que la ética diplomática no supone la filtración unilateral de las grabaciones, indicó el canciller ruso.
A petición de un medio anglosajón, Sergei Lavrov una vez más resumió su reunión con el canciller vietnamita Bui Tan Son.
Hemos abordado muchos temas, entre ellos la situación surgida como fruto de la política de Occidente abiertamente rusófoba, apuntada a crear en territorio ucraniano una amenaza para Rusia y respaldar la política neonazi del régimen de Kiev. Apreciamos la postura equilibrada y objetiva de Vietnam, plasmada en su rechazo a adherirse a las sanciones antirrusas y en su afán de desarrollar la cooperación con Rusia en toda su plenitud, tanto a nivel bilateral como también en el formato internacional.
Y hasta aquí nuestro resumen de la visita oficial a Vietnam del canciller ruso Sergei Lavrov, quien los días 7 y 8 tomará parte en una reunión ministerial del G20 en Bali, Indonesia, previa a una nueva cumbre del Grupo de los 20 a celebrarse en la misma isla a mediados de noviembre próximo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía global utilizando todos sus medios. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha manifestado que el principal objetivo de Occidente es preservar su hegemonía a cualquier precio. Según sus palabras, esta postura abre un abanico de oportunidades para Rusia y otros estados que quieren seguir su propio camino y establecer un mundo multipolar. También ha destacado que otras naciones, como Ucrania, no son más que una herramienta de Estados Unidos y Europa en su afán de contener a Moscú. Para hablar sobre este tema y temas conexos, estamos junto al doctor en sociología, historiador, escritor, profesor, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. ¿Qué comentario te merecen estos conceptos del presidente Putin, Sergio?
Pues que hay que ser muy claros, porque el conflicto de Ucrania no es simplemente una guerra regional, también es un conflicto internacional, porque la entrada que se pretendía de Ucrania en la OTAN es y era pues un órdago directo a Rusia y a otros países que veían cómo el eje euroatlántico quería mantener un predominio unipolar que se ha demostrado que ya no tiene sentido en el siglo XXI. Lo que estamos viendo en Ucrania no solamente es una, podríamos decirlo, guerra étnica, ¿no?, sino fundamentalmente un conflicto internacional donde Rusia ha decidido lanzar su propio proyecto, como lo lanzó en su momento Estados Unidos o el mismo ese euroatlántico, mostrando que los tiempos han cambiado en el siglo XXI y que ya no se pueden hablar de seis o de ejes que dominen al resto de naciones. Hay que buscar mesas de diálogo internacionales donde se sienten en igualdad de condiciones todas las naciones. Había signos, mucho tiempo antes que se desatara este conflicto en Ucrania, donde las voces hablaban de que la OTAN no tenía sentido, de que había que buscar esos foros multipolares donde se resolviesen los conflictos internacionales, y nadie hizo caso. Y por eso actualmente tenemos la situación tan grave a nivel militar, político y económico, no solo en la estepa euroasiática, sino también en nuestros propios países occidentales.
Sergio, y tal vez reafirmando todas estas palabras que ha pronunciado el presidente Putin, se ha conocido a través de una publicación del periódico The Intercept que dice que Estados Unidos habría utilizado una facultad secreta para lanzar más de una veintena de guerras subsidiarias o proxy desde el año 2017. El medio que recibió los documentos a través de la Ley de Libertad de Información afirma que estos archivos son la primera confirmación oficial de que al menos 14 de los llamados programas 127E todavía estaban activos en el Gran Medio Oriente y Asia-Pacífico en 2020. En total, el Pentágono habría lanzado 23 programas de este tipo, programas le llaman, ¿no?, en todo el mundo entre 2017 y 2020. The Intercept explica que el 127E es una de las varias facultades prácticamente desconocidas concedidas al Departamento de Defensa por el Congreso en las últimas dos décadas. En particular, autoriza a los comandos estadounidenses a llevar a cabo operaciones antiterroristas en cooperación, atención, con tropas extranjeras y fuerzas irregulares de países asociados en todo el mundo con mínima supervisión externa. Y además se dice que el Congreso no tiene derecho a ver estos documentos, solo algunas pocas personas. ¿Esto confirma más o menos las palabras de Putin?
Sí, este informe no solo confirma las palabras de Putin, sino los análisis que llevamos haciendo muchísimo tiempo. Las democracias también pueden desplegar modelos antidemocráticos para imponer pues su visión, que supuestamente es considerada como la mejor del mundo. Durante muchos años hemos visto cómo las democracias han apoyado dictaduras, han apoyado golpes de Estado y han provocado pues la ruina de muchas naciones del mundo. El norte de África, esto ha citado el Medio Oriente, Asia y partes de Latinoamérica se han convertido en escenarios de batalla donde Estados Unidos, especialmente cuando llega la administración demócrata, impulsa pues revoluciones de colores, primaveras árabes o cambios supuestamente democráticos de gobierno que tienen muy poco de ello. Le hemos visto en la zona del Cáucaso, la zona de los Balcanes, por decir dos zonas muy próximas a nuestro entorno occidental, donde directamente la administración norteamericana, como señala el informe, apoya con dinero movimientos subversivos para derrocar gobiernos más o menos democráticos, pero que no son de la cuerda de Occidente, o cómo en otras partes del mundo se están lanzando auténticas guerras civiles donde los aliados del mundo occidental pues usan medios bastante duros, bastante complejos, bastante autocráticos para ganar el poder. Lo hemos visto en Siria, en Yemen, en Libia, lo estamos viendo en toda la franja del Sahel, e incluso lo podemos ver en Indochina, ¿no? Con el problema también de Birmania. Es decir, esta serie de documentos están corroborando pues las tesis que hemos mantenido durante mucho tiempo y han sido silenciadas, que los supuestos gobiernos democráticos que tantas lecciones dan al mundo de derechos humanos también apoyan a dictaduras, a movimientos totalitarios, a actividades pues ilícitas que les ayudan pues a conseguir sus objetivos, básicamente económicos, en las zonas que les interesan.
Sergio, y por si fuera poco, este tipo de confirmaciones sobre estas políticas exteriores de Estados Unidos, ha hablado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del país norteamericano, John Kerry, en una entrevista para Fox News, preguntado sobre si Washington debe empujar a Moscú y a Kiev a seguir negociando. Kerry afirmó que es hora de que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania en referencia al apoyo militar brindado a las fuerzas ucranianas por el país norteamericano. Lo que seguiremos haciendo es asegurarnos de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pueda tener éxitos en el campo de batalla para que pueda tener éxito en la mesa de negociaciones. En este contexto subrayó que corresponde a Zelensky determinar cómo, cuándo y bajo qué condiciones. Bueno, eso no sé si corresponde a Zelensky o a lo que le digan también, ¿no? Se decidirá la victoria. No obstante, recordó que el propio mandatario ucraniano ha señalado últimamente que no considera apropiado reanudar las negociaciones. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
Pues entonces, ¿qué solución vamos a encontrar? La única solución al conflicto es la negociación. Lo hemos advertido nosotros, los han advertido diferentes entidades y políticos, porque solamente de un pacto regional se puede derivar un pacto a nivel internacional. La situación es complicada y hay que pensar en los ciudadanos antes que en los intereses globales. No se pueden mantener posturas rechazadas por los bandos, por la ciudadanía y por parte de la comunidad internacional simplemente para defender una posición geopolítica, además, insostenible en el tiempo. Estados Unidos o el eje atlántico puede imponer una visión a Ucrania u a otras partes del mundo, pero quien la sufre no son los políticos, y son las grandes élites que están sacando beneficio de dicho conflicto. La sufren, como siempre, los ciudadanos de uno y otro lado en cualquier guerra, en cualquier operación o en cualquier conflicto. Estados Unidos lanza su proyecto y le da igual pues las consecuencias que tengan para los actores principales del mismo o para la retaguardia, en este caso occidental, que ya estamos viendo que está sufriendo pues las consecuencias de sanciones a las que muchos se han visto obligados a sumarse. Es la hora, como siempre decimos, de un mundo multipolar donde los problemas territoriales, étnicos o geoeconómicos se resuelvan buscando la negociación, evitando así pues que al final pues surjan conflictos militares que se dibujan pues en nuestra historia a veces como prácticamente inevitables.
Tal vez una nota que contrasta con esto, Sergio, tiene que ver con un veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, Carl Spurling Dekel, quien el pasado 29 de junio cumplió 100 años y lamentó entre lágrimas que su país ya no sea el mismo por el que él y los suyos lucharon. Dijo: "No tenemos el país que teníamos cuando me crié, en absoluto. Nadie se divertirá tanto como yo, nadie tendrá la oportunidad que yo tuve. Simplemente no es lo mismo, y esto no es por lo que nuestros muchachos murieron", dijo en una entrevista con Fox News, el ex infante de Marina. Y además confesó sentirse muy molesto porque las personas no se dan cuenta de lo que tienen y cree que todas las cosas que su generación hizo y todo por lo que pelearon se fue por el caño. Nuestro país se está yendo al infierno en una cesta de basura. Una voz, digamos, que es autorizada, ¿no?, para hablar sobre todo esto, Sergio.
Una voz autorizada y un testimonio clarísimo. Se pueden luchar por ideales, equivocados o no, pero no por intereses concretos y perversos. Estados Unidos se unió a la Unión Soviética y otros países para acabar con la lacra nazi. Se pueden hacer muchas cosas pensando de manera diferente, ¿no? Y buscando el bien común. Pero estamos viendo que los conflictos actuales son conflictos al final por puro interés económico. Pero no económico de la ciudadanía, sino económico de esas oligarquías que deciden cómo tiene que vivir la gente, en qué tiene que creer la gente y qué gobiernos deben dirigir a esa gente, ¿no? Estamos viendo batallas muy concretas que no se mueven por ideales, aunque se reviertan, ¿no? O se revistan en función de supuesta defensa de los derechos humanos. Si Estados Unidos o el Eje Atlántico se autoarroga, ¿no?, la defensa internacional de los derechos humanos, estaría luchando en Palestina, estaría luchando en el Sáhara, estaría luchando en el Yemen, pero no lo hace, ¿no? Al final, pues esos viejos ideales, como los identificaban a este señor y a su generación, se están pervirtiendo día tras día por esa élite globalista que, vuelvo a repetir, reviste de derechos humanos un conflicto que es puramente económico, quedarse con los recursos, con la influencia, con las vidas de territorios que deberían vivir y convivir en paz con sus hermanos, con sus vecinos, y no lo estamos viendo. Estamos viendo el sufrimiento de un pueblo o de muchos pueblos que al final no son dueños de su destino, sino que están profundamente destruidos por esos intereses que estamos conociendo día a día, por ejemplo, gracias a tu enorme labor, y que esperemos que la ciudadanía tome nota de ellos para que en el futuro se puedan rebelar contra esta tiranía oligárquica que nos mete en berenjenales, como se dice en mi tierra, que al final los pagan siempre la gente más humilde, los trabajadores.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del periodista chileno-estadounidense quien se encuentra en Ucrania, Gonzalo Lira, que dice: el canciller alemán está preparando a su país para la guerra total con Rusia. Este tuit incluye un vídeo de un fragmento de un discurso del canciller de Alemania, Olaf Scholz. Escuchemos.
Tenemos que prepararnos para el hecho de que esta situación no cambiará en un futuro previsible. En otras palabras, estamos enfrentando un desafío histórico. Nuestra sociedad es fuerte, mucho más fuerte de la que muchas veces se asume. El justo equilibrio de intereses en un espíritu de unión configura nuestro país, y este espíritu debe ser mantenido y también fortalecido. En las próximas semanas nos dedicaremos a desarrollar herramientas y encontrar formas de responder a este desafío histórico. Lo que es importante para mí es el mensaje de que estamos juntos y queremos que todos los ciudadanos pasemos bien estos tiempos, estudiantes y jubilados, empresas y empleados. Y estoy encantado cuando en este gran diálogo que estamos teniendo juntos, salimos de los caminos trillados y desarrollamos un espíritu de unión que nos llevará a través de estos tiempos. En este sentido, hoy fue un comienzo prometedor.
Los internautas han reaccionado a este tuit de Gonzalo Lira, pero muchos hacen una interpretación económica y no bélica de las palabras de Scholz. Por ejemplo, el usuario The Real Boss ha reaccionado escribiendo: se trata de un colapso general en Alemania. Teme el alboroto interno y la guerra civil. Así que creo que no se trata de Rusia, sino de un colapso interno alemán. Pueden oler la ira en torno a la tierra de la euro. Mientras, Dr. Alignment responde: parece más como si estuviera preparando a Alemania para un momento muy, muy difícil. BDB escribe: para encubrir el colapso de la economía como resultado de las regulaciones verdes y otras. En tanto que el usuario Resonant Visions le responde a este: sí. El usuario CKG322 escribe: se metieron en este lío al permitir que Johnson y Biden los convencieran de prohibir la energía. Ahora sienten el aguijón de ese error. Caída libre de la economía debido a esa locura. Pero el canciller alemán no es el único que hace anuncios dramáticos por estos días. Y así el usuario Mengano de Tal tuiteó: Francia empieza a nacionalizar eléctricas, y adjunta un tuit del medio francés LSP que dice: les confirmo hoy la intención del Estado de poseer el 100% del capital de EDF, declara Elisabeth Borne, quien es la primera ministra de Francia. Este tuit va acompañado de un vídeo donde se muestra precisamente a Borne haciendo el anuncio. Hay que precisar que EDF es Electricité de France, una empresa multinacional francesa de generación y distribución eléctrica. Se trata del primer productor y distribuidor de electricidad de Francia y de Europa. A nivel mundial, EDF es el segundo productor de electricidad después de China Energy Investment en términos de potencia instalada. Reacciones a este tuit. Jerome V, por ejemplo, responde: entonces, después de privatizar EDF, luego abrir el mercado a la competencia, obligando a EDF a vender electricidad a sus competidores a precios bajos, nacionalización para evitar la quiebra, la admisión del fracaso del neoliberalismo. Pagis Alain responde: ¡qué escándalo! Mientras la mitad de los reactores nucleares están cerrados, la energía se está convirtiendo en un pozo sin fondo y las necesidades de mantenimiento son inmensas. El gobierno decide renacionalizar la doctrina liberal en todo su esplendor. Epinars Caramel responde en tanto: ¿la doctrina liberal es nacionalizar? Mientras Harmony Universal responde: nacionalizar para absorber las pérdidas y luego privatizar EDF. Tal como está, EDF no se puede vender, así que el contribuyente se pondrá a cotizar. Para EDF, socializar las pérdidas y luego privatizar las ganancias. Este es el credo liberal en toda su belleza. En tanto que el usuario Circle Paranesien responde: mutualización de pérdidas, privatización de beneficios. El Estado volverá a poner en funcionamiento EDF utilizando fondos públicos antes de derrocharlo todo en el sector privado en unos años. No es que no sea eso lo que ha estado sucediendo en Francia durante 30 años, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las sanciones occidentales constituyen una oportunidad para un mayor acercamiento entre Rusia y Latinoamérica, cuyos países, en su mayoría, no apoyan la estrategia antirrusa de Estados Unidos y sus aliados. Numerosas compañías del gigante euroasiático están poniendo sus ojos en el mercado de América Latina como un destino importante para sus exportaciones. Así lo demuestra la presente edición de Innoprom, la mayor feria industrial de Rusia, entre cuyos objetivos se encuentra facilitar la proyección hacia el exterior de los productores tecnológicos nacionales. Unos productores que están asediando a los representantes comerciales rusos en América Latina, presentes en esta feria. Entre ellos se encuentra Alexander Bogatyr, embajador comercial de Moscú en Cuba, quien atendió a nuestro enviado especial a Innoprom, Víctor Ternovsky.
En general, la participación en los eventos como este es conocer las inquietudes, las necesidades de los empresarios rusos, de los exportadores rusos en cuanto a los mercados externos. En el contexto actual, con las sanciones y las restricciones, que son muchísimas, la tarea general, tanto de los empresarios como de los representantes oficiales, es tratar de ayudar, de expandir a los mercados externos de los países amigos los productos que ahora no podemos exportar a los mercados, digamos, tradicionales en este caso. Por supuesto, en este sentido, Cuba representa un interés para los exportadores rusos, porque es un país conocido. El mercado de Cuba también es tradicional para Rusia. Además, Cuba acepta muy bien los productos de Rusia por las razones objetivas. Muchas industrias en Cuba fueron creadas con la participación y con la ayuda de la Unión Soviética y, por supuesto, esos lazos tradicionales continúan. Por eso sí, estoy aquí para reunirme con los empresarios interesados. Y hay bastante empresarios interesados, entre ellos los que producen tales productos como, por ejemplo, luminarias para alumbrar las vías públicas, otras cosas que también son de interés, que puede tener interés para Cuba, equipo médico de todo género. Eso está entre las cosas que se puede exportar en Cuba y que tiene, en mi juicio, buenas perspectivas. Otras cosas son alimentos, todo tipo de piezas de repuesto para sectores de energía, transporte, etcétera, etcétera. Así que el abanico de las coincidencias de intereses es bastante grande y yo espero que este evento sí nos presta una muy buena oportunidad para identificar los productos para exportación a Cuba.
Y usted, yo creo que ya ha respondido a esta pregunta, no obstante, yo quisiera preguntarle, ¿y las necesidades del mercado cubano? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que usted resaltaría?
En este momento, lo que es de mucha importancia para Cuba son productos como petróleo y los derivados, productos alimenticios, también piezas de repuesto, transporte, equipo de transporte, automotores, etc. También equipo para agricultura. También tiene bastante interés en los productos como de IT sector, las soluciones rusas en cuanto a internet, tráfico de internet, telefonía, en general telecomunicaciones, más o menos así.
Por su parte, Oleg Gorlov, representante comercial de Rusia en la República de Perú, resaltó las oportunidades que constituyen para el empresariado ruso proyectos de infraestructura en la nación andina.
Podríamos hablar sobre el potencial de los productos rusos en el mercado peruano. Y aquí nosotros destacamos los sectores económicos, por ejemplo, los siguientes, que son infraestructura de transporte, donde las empresas rusas podrían participar como concesionarias de esos proyectos de ferrocarriles, de autocarreteras, de construcción de los objetos de infraestructura, como aeropuertos, puertos. Sí, esa posibilidad podría ser muy interesante para las empresas rusas y también las empresas rusas podrían suministrar los equipos y las tecnologías rusas para los concesionarios que ya existen en el mercado y que compran o utilizan algunas tecnologías extranjeras en el país. También en los últimos tiempos creo que el sector muy importante para Rusia es medicina. Por ejemplo, Perú se suministran los ventiladores mecánicos rusos y ya la cantidad de los equipos suministrados más de 200, así que y vemos que aquí tenemos bastante potencial, vemos que otras empresas también salen al mercado y que hay interés por parte de las empresas peruanas. Nos gustaría también, por ejemplo, abrir el camino para las empresas rusas productoras de alimentos, porque este podría incrementar el conocimiento de los consumidores peruanos de qué es Rusia, de qué tradiciones hay en Rusia, y porque tenemos bastantes productos que llevan el concepto orgánico, digamos, de comida orgánica, que son bastante competitivos, pero aquí yo creo que las empresas rusas tropiezan con problemas logísticos, más que, bueno, la distancia es bastante grande. También hay perspectivas en el sector de electroenergía, así que hay interés de las empresas constructoras de hidroeléctricas, de los equipos para hidroeléctricas. También en Perú la mayoría de estas empresas son concesionarias, por eso hay empresas que trabajan, que ya suministran, por ejemplo. Y claro que hablando de Perú hay que hablar sobre el sector de minería, porque la minería es muy desarrollada en este país. Hay muchas empresas, aquí está representando casi todo el mundo, si hablamos de los países, de las empresas de estos países, y aquí también nosotros tenemos algo que proponer, y hay tecnologías para manejo sin tripulante de los equipos mineros que ya se utilizan, los equipos rusos, y hay equipos, hay cargadoras, hay equipos para minería, máquinas pesadas que también se suministran, y así como los materiales de consumo para este sector. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando sobre las empresas rusas que pueden tener potencial en el Perú.
Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y justamente sobre empresas rusas, porque aquí están reunidas muchas de estas empresas, usted puede quizás constatar, usted ha podido ver que les interesa en particular también el mercado peruano.
Sí, claro, que aquí hay, como nosotros aquí estamos representando casi todos los países del mundo, hay gran competencia por parte de otros países, pero las empresas sí tienen interés para América del Sur, América Latina en total, y en particular para el Perú, porque es un mercado y las empresas rusas ya lo entienden y tratan de entrar a este mercado con sus productos.
Y otra pregunta que también quisiera hacerle sobre en qué medida están bienvenidas empresas rusas, el empresariado ruso en Perú, porque a juzgar por las declaraciones, por ejemplo, de sus representantes diplomáticos, las relaciones son buenas, no sé, pero ¿qué es lo que usted diría?
Pues que sí, que después del año 2018, cuando en Rusia tuvo lugar el campeonato mundial de fútbol, muchos peruanos visitaron Rusia para ver los partidos de fútbol de su selección, y muchos descubrieron Rusia para ellos mismos, y puedo constatar que había muchos gerentes de las empresas comerciales y que, como conocieron, ahí empezó, digamos, el interés de los peruanos y aceptación de las empresas rusas, porque antes no sabían nada. Ahora sí pueden decir que Rusia posee de tecnologías altas y que el nivel de estas tecnologías es bastante competitivo y conveniente para este país, para Perú.
Y yo creo que sería mi última pregunta, porque además yo creo que Perú sí que tiene que ofrecer a nuestro mercado. Yo sé que había intentos, incluso si no me equivoco, ya están presentes algunos productos peruanos. Quizás usted podría también en ese sentido comentar la situación.
Sí, claro, que Perú suministra muchos productos agrícolas y pesqueros a Rusia. Y sí, hay muchas empresas que ya están en el mercado, que suministran las cadenas comerciales, las tiendas, supermercados. Y es muy frecuente cuando se puede encontrar algún producto, alguna fruta o verdura peruana aquí en el supermercado. Y también hay prendas de textil, de alpaca, de algodón peruano. Y también hay institutos que apoyan a las empresas peruanas que intentan salir al mercado ruso, que también hay la oficina PromPerú aquí en Moscú, que nosotros trabajamos en coordinación con nuestros homólogos peruanos. Y yo creo que no solamente ya están presentes las empresas peruanas, nosotros vemos que el interés crece cada día para nuestro mercado de Rusia, para las empresas peruanas.
A su vez, Pedro Pankratov, representante de comercio de Rusia en Nicaragua, resaltó el buen ritmo de las relaciones bilaterales.
Nosotros sobrevivimos, pasamos esta historia con pandemia y puedo decir que con buen éxito. Primera vez en la historia moderna, nuestro comercio bilateral año pasado superó 1.160 millones de dólares. Este es un comercio puro. Comercio puro y con buenas perspectivas para este año. Más, por desgracia, por esta situación geopolítica que destruyó mucho la logística, tenemos que recuperar, ya tenemos la tarea de recuperar. Hay interés mutuo para desarrollar y restaurar lo que nosotros perdemos en esos primeros meses de este año. Porque yo puedo decir interés de continuar cooperación en la área farmacéutica, la gente ya conoce, Instituto Biotecnológico Мечников, que trabaja en Nicaragua y que permitió Nicaragua 2-3 últimos años empezar a exportar productos farmacéuticos, vacunas, primeramente. Entonces hay posibilidades de desarrollar esta área. Tenemos también interés mutuo para sofisticar el transporte colectivo. Ya año pasado hubo buena cantidad de los buses. Este año esperamos unos 300 unidades nuevas y podemos continuar en esta área. Podemos continuar el proyecto de infraestructura. Claro que en agricultura también. Hay mucho que hacer. Potencial existe. Solamente que tenemos que superar estos obstáculos que tenemos hoy.
Y hablando, yo creo que usted ha respondido en parte a la pregunta, no obstante, y sobre las necesidades del mercado nicaragüense, que, a donde empresas rusas sí que puedan aportar.
¿O qué necesita, a mi juicio? Nicaragua necesita nuevas tecnologías, necesita también sofisticar su área de agricultura, llenar más maquinaria en esta área. Y ya exportar más y más los productos acabados, con más valor agregado. Y tenemos una potencia grande en, junto con los otros países parceros, desarrollar cooperación en esta área. Y aquí nosotros estamos, aquí muy interesante, nosotros estamos en la feria Innoprom, la más grande feria, muy emblemática, al frente de nosotros está stand de Rosselcosmos y de Agromash, de holding de Kazajistán, donde nosotros hablamos con el periodista de Sputnik.
Además, yo quisiera preguntarle sobre, quizás usted ha podido aquí notar y ver en esta feria ya interés por parte de empresas rusas por este rumbo, por esta dirección.
Sí, hoy tenemos el día especial de encuentros con los empresarios rusos. Ya tenemos en la primera parte del día las empresas de las áreas de farmacéutica, la área de maquinaria para construcción, unos insumos agrícolas. También tenemos muy interesante la técnica médica perinatal de una buena calidad que ya exporta Rusia para 80 países del mundo. Esta es solo la primera parte del día y esperamos una buena sesión también muy amplia por la tarde.
Y viceversa, porque también me tocó escuchar por parte de los nicaragüenses acá, por ejemplo, en la embajada de Nicaragua en Moscú, que también ellos quieren suministrar algunos productos. ¿Usted podría comentar ese tema?
Sí, tenemos también buen potencial para comprar más productos tradicionales nicaragüenses, como café, por ejemplo, maní, etcétera. Más también nosotros podemos pensar en desarrollar juntos la producción de nuevos productos en las tierras de Nicaragua, que puede ser como una de las ideas soya. Soya muy interesante porque allí con nuestras tecnologías este producto también puede ser rentable. Como ejemplo, como la idea, por ejemplo. Entonces, sí, claro, claro que podemos y tenemos que comprar más.
Sí, muchísimas gracias. Y sería la última pregunta, quizás ya no sea muy económica, pero no obstante, quisiera preguntarle, porque, por ejemplo, desde Rusia sí que vemos y apreciamos las declaraciones, no sé, yo, por ejemplo, como periodista de sus autoridades, de su pueblo en relación a nuestro país, que nos apoya políticamente en particular. Bien, y quisiera preguntarle entonces sobre la postura de Rusia, es decir, ¿se puede constatar que también Nicaragua para nosotros lo percibimos acá en Rusia, incluso a nivel de nuestras autoridades, como amigo, como aliado? ¿Este sería el mismo?
Pues claro, esto es claro, que nosotros apreciamos este apoyo incondicional, muy valioso en estos tiempos. Pienso que juntos superamos todos.
La presente edición de la Feria Industrial Innoprom se celebra en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, del 4 al 7 de julio, reuniendo a más de 500 compañías de unos 30 países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Londres, el analista político Isaac Vigio afirma que las movilizaciones en Ecuador van a lograr poco a poco minar al presidente Guillermo Lasso, que ya es rechazado por la mayoría del pueblo. Isaac Vigio, un paso al frente.
Desde el punto de vista legal va a ser difícil sacarlo a Lasso. ¿Por qué? Porque se necesita 2/3 de la Asamblea Nacional y por el momento solamente la mitad está. Un sector de Pachacuti que está ligado a los indígenas, la izquierda democrática, están apoyándolo a Lasso. Entonces, ellos le han lanzado un lazo para salvar a Lasso, ¿no? Va a ser difícil desde el punto de vista de esta característica se lo pueda sacar a Lasso. Pero Lo que creo es que va a haber una fuerte presión. Ya son más de 10.000 indígenas y hay varios elementos novedosos, porque antes los indígenas sacaban 3 presidentes. Ahora, en relación a octubre del 2019, cuando se lograron que Lenín Moreno se escape a las Islas Galápagos, ahora la represión es mucho más fuerte. Han logrado,
sí, señor.
Es más fuerte, están acusando de terroristas, lo han secuestrado a Leonidas Issa, lo han tenido varias horas sin abogado, sin derecho al teléfono, como si fuera una dictadura latinoamericana. Pero ahora los indígenas están aprendiendo porque hacen relevos, o sea, mandan un grupo, lo arreglan a su casa. Entonces no se cansan tanto y al mismo tiempo están paralizando en, no solamente en Quito, sino en varias partes del país. Ahora, frente a los indígenas, el actual gobierno está apelando mucho a la idea que son terroristas, un poco
es lo que quieren vender,
¿no? Contra los indígenas, particularmente la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que no quieren dejar entrar a los indígenas, pero sí es un país de indígenas, lleno de indígenas por todas partes, no se puede discriminarlos. Y creo que estamos viendo yo no creo que caiga el Lazo, pero lo que sí creo es que lo va a desestabilizar bastante y poco a poco se va a ir minando este gobierno. Ahora, Lazo podría llamar lo que se llama la muerte cruzada en Ecuador, o sea, que el presidente llama a nuevas elecciones donde él podría volver a postular y durante 6 meses gobierna sin el Parlamento. Pero no creo que se atreva a hacer eso porque no ganaría las elecciones, porque básicamente tuvo el apoyo de un sector de la CONAIE, pero ahora no lo va a ganar, no lo va a ganar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Londres declaró a las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte del archipiélago de las Malvinas, áreas especialmente protegidas, lo que prohíbe el acceso a las islas en el marco de proteger la conservación del ecosistema terrestre y marítimo. La postura de Londres fue rechazada inmediatamente por Buenos Aires por medio de un comunicado del Ministerio de Exteriores de Argentina el día martes. Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre este conflicto diplomático.
Muchas gracias, Víctor. En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, se rechaza tajantemente las decisiones que ha tomado Londres respecto a las islas de Georgia del Sur y Sandwich del Sur, al considerarlas como áreas especialmente protegidas. El gobierno argentino rechaza categóricamente todos y cada uno de los términos del mencionado anuncio, así como toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos, lo que incluye a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, señala el comunicado. La decisión tomada por Londres había sido anunciada el 24 de junio del 2021, pero solo ha sido aplicada a partir de este martes. Para Argentina, esta acción es incompatible con la resolución 3149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta pretensión constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU, que insta a Argentina y a Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen modificaciones unilaterales, mientras las islas estén sujetas al proceso recomendado por dicho organismo, subraya el comunicado de la Cancillería Argentina. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, también comentó respecto al tema. Para el embajador, el primer ministro británico, Boris Johnson, no le interesa el reclamo argentino ni las negociaciones con el presidente argentino, Alberto Fernández, por lo que considera que es un tema muy complicado.
Estoy aprendiendo más acerca de la cuestión todos los días, estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto, pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que puedo decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes. Boris Johnson el otro día parecía que no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el presidente Fernández, pero es una cuestión complicada.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, Ernesto Alonso, en una entrevista con el medio argentino Página 12, comentó respecto a las declaraciones del embajador estadounidense, pero también dejó claro que Estados Unidos también tiene sus intereses propios. Igualmente señaló que tanto Reino Unido como Estados Unidos hacen aplicar las medidas internacionales por medio de la fuerza, utilizando a la OTAN, de la cual ambos países son miembros, pero en cambio no respetan las leyes internacionales, además de que utilizan su privilegiada posición como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que beneficia sus intereses.
Lo que manifestó ayer el embajador, porque en primer término, bueno, quizás está diciendo lo que los argentinos queremos escuchar, pero sería importante que pase de esa frase, de una opinión personal, a que efectivamente Estados Unidos plante, digamos, en el marco de la comunidad internacional y breve por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? En principio, yo creo que hay una manifestación orientada al interés propio de los Estados Unidos, porque después en el desarrollo de lo que pude leer en el desarrollo de su reunión, están requiriendo de lo que los argentinos y la República Argentina, lo que nuestro país tiene, ¿no? Y lo que el mundo hoy está necesitando. Países, como en este caso Gran Bretaña, cuando tiene que hacer cumplir las distintas resoluciones de Naciones Unidas, lo hace hasta utilizando la fuerza, ¿no? La fuerza de la OTAN, que también integra a Estados Unidos. Pero cuando tienen que cumplir ellos las resoluciones, bueno, escudan como un país que está dentro de ese círculo de dominación a escala global por pertenecer al Comité de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, hay que leerlo muy entre líneas, por eso insisto que sería muy importante que pase eso de una manifestación personal del embajador a una política concreta y clara.
Anteriormente, el 27 de mayo, el presidente de Argentina se reunió con el primer ministro británico en la cumbre del G7, celebrada en el castillo de Elmau, Baviera, Alemania, donde Fernández le planteó a Johnson que no podrá iniciar relaciones bilaterales con el Reino Unido sin negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Escuchemos la crónica de nuestros colegas de RT, que explica cómo fue el desarrollo de ese diálogo, pero sobre todo las respuestas del primer ministro británico, que dejan a ver su poca claridad de la diplomacia.
Durante la cumbre del G7 en Alemania, el presidente de Argentina abordó el asunto de la soberanía sobre las Islas Malvinas con el primer ministro británico Boris Johnson. El diálogo entre los líderes comenzó sobre el conflicto en Ucrania, pero rápidamente Alberto Fernández planteó el tema del archipiélago en el Atlántico Sur. El presidente argentino afirmó que ambos países enfrentan este problema y hasta que no lo solucionen, no podrán avanzar en ningún asunto. También agregó que Reino Unido debe sentarse a negociar. El primer ministro británico trató inmediatamente de cerrar la discusión, asegurando que esa disputa se resolvió hace 40 años. El comentario provocó una respuesta de Alberto Fernández, quien replicó que hace 40 años hubo una guerra y ahora Naciones Unidas demanda que las partes dialoguen.
En nuestras conclusiones, lamentablemente podemos ver cómo Reino Unido continúa con ese carácter imperialista de tomar las decisiones por la fuerza. Incluso si estas acciones irrespetan los tratados internacionales. Lo interesante de este asunto es ver cómo un embajador estadounidense puede decir que es necesario realizar negociaciones, pero no decir que se tomarán acciones internacionales por una violación de un acuerdo pactado por las Naciones Unidas. Posiblemente, la falta de crítica que puede tener Estados Unidos contra Reino Unido se debe a que ambos países actúan por igual y se escudan en sus métodos imperialistas en medio de su relación por la cual son reconocidos como los primos. Tanto Estados Unidos como Reino Unido utilizan a la OTAN y su poder como miembros permanentes del Consejo de Seguridad para imponer las leyes, pero no aplicarlas para ellos mismos ni entre ellos tampoco, por lo que es claro el rabo de paja que tienen cada uno. En cuanto a las Malvinas, se entiende el sentimiento nacional por parte de los argentinos para recuperar las islas, aunque también está claro que los recuerdos de la guerra han dejado a muchas personas marcadas, por lo que la violencia no puede ser la mejor opción. También está el dilema de los habitantes de las islas, que en su mayoría son británicos y sienten una mayor cercanía con el Reino Unido, más que con Argentina o incluso América Latina. Por lo que el país sudamericano tampoco puede esperar un gran apoyo por parte de quienes viven allí. Algo que sí es seguro es que mientras Reino Unido y Estados Unidos sean aliados y miembros de la OTAN y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, será muy difícil esperar que se impongan juicios o condenas contra estas dos naciones, que consideran que tienen total impunidad en sus acciones.
In quiet desperation, knuckles white upon the slippery reins, she bravely waves the boys goodbye again. When the fight was over, spent what they had made, but in the bottom of our hearts we felt the final cut.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Soberanía tecnológica. Esta es la estrategia adoptada por Rusia frente a las sanciones occidentales, una agresión que incluye la prohibición de las exportaciones al país de tecnologías y hasta repuestos para los equipos adquiridos anteriormente. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos Víctor, saludos estimados oyentes. Me encuentro en una nueva edición de InnoProm. Es la mayor feria industrial de Rusia y es aquí donde el premier del gigante euroasiático Mikhail Mishustin dejó claro que el país no volverá a caer en dependencia de Occidente, y él resaltó en ese sentido la extrema necesidad de potenciar las competencias y tecnologías propias. Subrayó que la soberanía tecnológica es una tarea difícil, pero sí es posible. Entre los pasos a dar en esta dirección, el ministro destacó la importancia de formar cuadros para el sector tecnológico, empezando desde la escuela. En este contexto, adelantó la creación de centros de ingeniería para jóvenes, al tiempo que instó a potenciar la comunicación entre el sector universitario y productivo, tanto en lo que tiene que ver con la formación de cuadros, como también con la creación de condiciones para que la educación incluya prácticas laborales que sirvan de entrenamiento al estudiante. Una práctica que, por otro lado, ya existe y, por ejemplo, en el caso de la Universidad Federal de Kazán, así es. Un equipo de estudiantes de su Instituto de Matemática Computacional y Tecnologías Informáticas exhibió en la feria InnoProm un prototipo de tractor autónomo, un aparato solicitado por una planta rusa. El asistente senior de este laboratorio, Lev Didenko, atendió a nuestro programa. Cabe señalar además que son numerosas las instituciones rusas de educación superior que constituyen potentes centros de innovación. También es el caso de la Universidad Estatal de los Urales del Sur, cuyos estudiantes presentaron en InnoProm su proyecto de la construcción de un cohete de ida y vuelta, cuyas características superan a sistemas análogos de otros países.
В Казанском федеральном университете уже довольно-таки давно существует практика, когда...
Hace tiempo que la Universidad Federal de Kazán está cooperando con el sector industrial, una gran oportunidad para los estudiantes de los más de 20 institutos que forman parte de nuestro centro docente, del que salen profesores y hasta especialistas en inteligencia artificial. Ocurre que los mejores estudiantes empiezan a trabajar en los últimos años de su carrera universitaria, habiendo una gran demanda por parte de compañías tecnológicas. Fruto de esta cooperación es este prototipo de tractor autónomo que hemos creado junto a la planta MTZ Tatarstán. El prototipo constituye un ejemplo de cómo se puede dotar máquinas de este tipo de sistemas no tripulados. Puede ser conducido tanto tradicionalmente como también a distancia, es decir, sin conductor, así como mediante un algoritmo informático que desarrollamos para este objetivo, algo que amplía considerablemente sus funciones. Por ejemplo, puede ser utilizado en situaciones de emergencia sin la necesidad de enviar a la zona al personal humano. Uno de los problemas de Ekaterimburgo son incendios de turba, muy peligrosos para los bomberos. En este contexto, las autoridades locales ya se han mostrado interesadas en nuestro proyecto, ya que podemos dotar nuestro aparato de una cisterna de agua y los demás equipos necesarios para combatir el fuego sin que se ponga en peligro la vida de los bomberos. Es tan solo uno de los ejemplos de las tareas que pueden cumplir los vehículos autónomos. Fue nuestro equipo universitario el encargado de crear el cerebro de este aparato, donde aplicamos las tecnologías de visión artificial y aprendizaje automático, así como las tecnologías autónomas. Nos tocó diseñar este sistema incluso para el gigante de la industria automotriz rusa, el grupo de empresas KAMAZ. En este contexto, nuestra universidad ofrece profundos conocimientos en temas informáticos, así que damos la bienvenida a todos aquellos estudiantes quienes quieran convertirse en especialistas altamente demandados.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 303 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, nuestro colaborador Cristian Galindo, y desde la capital de los Urales, la ciudad de Ekaterimburgo, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.